Y de regreso ya de la pausa damos inicio al programa, haciendo contacto con nuestros invitados en Guatemala, donde la situación política es verdaderamente crítica.
Ya que importantes figuras políticas han sido llamadas a declarar ante los tribunales. El tema nos lo ampliará de inmediato para Primera Plana don Oscar Vázquez, director de la Organización de la Sociedad Civil, Acción Ciudadana.
Guatemala está en una situación política compleja, derivado de que recientemente se demostró que tanto el presidente como la vicepresidenta está que se dedicaba a la fraudulentación aduanera. El vicepresidente está ahora en la cárcel. Ahora pues hay un juicio político contra el presidente, el cual se va a decidir el día de mañana si le levanta la inmunidad para que sea investigado de forma normal o si pues, se la van a mantener en el seno del Congreso.
¿Cuál es la corriente política que tienen los que la situación?
No es ninguna corriente política que está provocando esta situación. Es una investigación realizada por la Comisión Internacional contra la Impunidad y el Ministerio Público, que de una forma objetiva han demostrado cómo actuaba esta organización criminal. La política guatemalteca mira el ejercicio del poder no como un servicio a la ciudadanía, sino como una forma para enriquecerse. Ese contexto ha provocado que, digamos, gobierno tras gobierno se hayan cobijado bajo el manto de la impunidad para mantener los privilegios que se han dentro de la clase política a lo largo de muchos años. Entonces, por eso existe alguna corriente que todavía hoy por hoy está protegiendo al presidente. Esperemos que esa situación cambie el día de mañana.
¿Hay alternativas a la situación? ¿Hay candidatos posibles? ¿Hay posibilidades de unas elecciones? ¿Cuándo estas podrían realizarse?
Mire, las elecciones generales están programadas para que sean este domingo 6 de septiembre, o sea, menos de una semana. Y esperemos que el pueblo de Guatemala pues escoja la persona más idónea para que este tipo de situaciones no vuelvan.
Según su punto de vista, ¿cuáles serían los mejores candidatos para que resultaran electos para poner fin a la situación que vive el país?
Desafortunadamente hay un candidato que está encabezando las encuestas que, digamos, representa más de lo mismo, cuya bancada es la que está protegiendo hasta el día de hoy al presidente. Esperemos que el pueblo de Guatemala se decante por las otras opciones, por cualquiera de las otras opciones, para que rompan este círculo vicioso de corrupción que hemos tenido en los últimos años.
Bueno, pues es muy bueno que tengan varias opciones que sirvan para romper eso ahora, porque el gobierno no es, según estamos viendo, muy dado a que se crea en él. ¿El gobierno respetaría el resultado si le es adverso? Entonces, el llamado que ustedes hacen es acudir a las urnas.
Hay que ir a las urnas y que el pueblo de Guatemala escoja entre los candidatos que tenemos.
Y llevaremos ahora segmentos de una disertación del politólogo Julio M. Chilling, hecha muy recientemente, hace solo 2 días, aquí en la ciudad de Miami. Comenzó haciendo una descripción de la situación interna de Cuba.
Por un lado, tienen un costo de operación muy alto. En otras palabras, se mantienen en el poder porque logran exitosamente implementar el terror. Tienen un sistema a la misma vez de premiación a los que les son sus fieles, adeptos, aunque no lo crean de verdad, pero sí sirve para domesticar la población. Entonces, es una mezcla de castigo y premio. Devuelven enormes sumas de dinero en relaciones públicas, en cabildeo, en todo el mundo libre, para constantemente limpiar su imagen, buscando embajadores, establecer embajadores, porque la imagen es fundamental. Y en eso el Castro comunismo, pues, no escatima a la hora de invertir. Pero el problema que tiene es que tiene una pésima maquinaria de producción. En otras palabras, el modelo económico no funciona. En ningún lugar ha funcionado. Entonces, se ven en la necesidad, por varios factores. Primero, la caída del comunismo soviético y enormes cuantías de dinero que recibieron. Bueno, Cuba respondió, Cuba comunista respondió a eso partiendo desde el Foro de Sao Paulo, donde en efecto había un cambio de estrategia. Porque hay que recordar que los países que quedaron comunistas después de la caída del Muro de Berlín estaban todos en Asia, excepto Cuba. Entonces, el Castro comunismo, que siempre se identificó con un modo de ejercer y de promover la supresión comunista un poco más diferente, o sea, realmente ha sido representativo lo que muchos llaman la nueva izquierda, porque el gran debate que tenían los chinos y los rusos era acerca de, bueno, quién es el encargado de promover, en el sentido teórico, el movimiento de supresión. Los soviéticos decían, bueno, los proletariados, el trabajador de la ciudad. Y los chinos no, los chinos decían que era el campesino. Fíjate que incluso, pues vemos cómo un farsante como el Che Guevara, pues era más proclive a la noción del chino, porque creía que, bueno, que el agricultor, el campesino era el más indicado. Bueno, el caso comunismo, en efecto, le abrió la puerta a cualquiera que estuviera a favor de lo que ellos proponían, y sobre todo, todos los que estuvieran en contra de la democracia norteamericana, del sistema de libre empresa. Por eso estableció esas alianzas con enemigos que parecerían naturales, como era el islamismo radical, como eran terroristas buscando la independencia, el movimiento de descolonización del tercer mundo. Pues claro, penetraron en todo y se convirtieron en abanderados para aprovechar de situaciones, y eso lo hacían mucho antes, incluso yendo, a veces yendo en contra de las indicaciones de la Unión Soviética. Pero el fin de la URSS les obligó, partiendo del Foro de Sao Paulo, a establecer una nueva forma de lucha. Y esa nueva forma de lucha es en sí lo que les dijo el italiano comunista Antonio Gramsci hace mucho tiempo desde su cárcel. Y dijo, la economía no es lo más importante, sino es la cultura. Si controlamos la cultura, quiere decir, lo que él llamó la hegemonía cultural, era en efecto distorsionar la realidad, presentar otra imagen, y que la sociedad pues creyera que esa imagen era la verdadera, no solo llegar al poder, sino en efecto poderse mantener proyectando constantemente una imagen de una irrealidad de los hechos. Y ha resultado un mecanismo muy efectivo. Esto, dicho sea de paso, descubrieron los fascistas que llegaron al poder por la vía electoral. Es lo que quiso hacer Salvador Allende, que gracias a Dios la Fuerza Armada, actuando de acuerdo a su constitución, pues pudo reconocer que cuando alguien deja de ser un demócrata no tiene ningún sentido seguir un curso suicida. Entonces, en efecto, se cambió la estrategia. De ahí pues surgen todo esto con la complicidad abierta de figuras como Lula da Silva. Por eso vemos en Brasil, que es uno de los grandes campeones del socialismo del siglo XXI, más allá de su estructura democrática, que sin duda lo es, pero han logrado exitosamente cooptar el comercio, han cooptado a las grandes instituciones, y donde han tenido más problemas son las Fuerzas Armadas, y por eso es que han seguido el curso democrático aún. Pero sirven los intereses, son los apologistas de todos los violadores, como Venezuela, como Ecuador, como Nicaragua, como Bolivia, donde habría un modelo donde el empresario se le iba a permitir, el empresario, claro que ellos escogen, se le iba a permitir determinado manejo de los medios de producción, pero siempre subordinado a los intereses políticos. Esto de nuevo también lo pusieron en práctica los fascistas. Descubrieron que era un modo muy eficaz de promover el crecimiento. Benito Mussolini revirtió mucho de las formulaciones de estatización en la economía italiana. Él le llamó reprivatización, porque la socialdemocracia en efecto había pues estatizado gran parte de la economía, y muchos lo aplaudieron, pero lo que no entendieron es que esa reprivatización era para establecer el modelo corporativista, que en efecto estaba bajo la tutela del Estado dictatorial. Los en Alemania nazi descubrieron exactamente lo mismo. Es más, argumentaban que ellos sí estaban haciendo una revolución social, diferente a los bolcheviques, o porque estaban de una forma interclasista promoviendo una nueva sociedad. O sea que la diferencia filosóficamente tienen mucho más parecido, y la diferenciación está en el agente de lo que mueve el curso. Los marxistas decían que era la historia, los nazistas decían que era la naturaleza, pero en efecto seguían leyes delirantes para promover el despotismo. Llega Hugo Chávez al poder, y en efecto desde el año 93, cuando en Cuba comunista introduce un modelo mixto de economía, o sea, lo que estamos viendo ahora no es nuevo. Desde el año 93, producto de la ausencia de los fondos de la Unión Soviética, mientras se planeaba para la suspensión del petróleo de Venezuela, porque esto, de nuevo, desde que Hugo Chávez estaba intentando llegar al poder en Venezuela, ya había una coordinación con Cuba comunista, que no sé, nada es espontáneo en estos modelos políticos. Entonces, la economía mixta existió de nuevo sin tener ningún impacto en lo político y en lo ético. Vimos cómo una economía con dólares, con turistas extranjeros, con empresas extranjeras, no cambió absolutamente nada. Y era lógico que no iba a cambiar. Por tu vida, si los chinos empezaron en el año 78, en Vietnam en el año 86, y hemos visto que no ha tenido absolutamente ningún impacto en el proceso democrático, en el proceso ético. Lo que sí ha tenido un impacto es en fortalecer la dictadura. Eso sí ha sido una forma asombrosa. Y lograr algo que, para mi juicio, es lo más peligroso, que es totalmente domesticar a una población que contar, y eso yo creo que se pudiera entender tal vez, contar de tener mejores materiales, de poder salir y viajar, de tener ciertas prebendas que antes no tenían, pues deciden no tocar lo político. Y dicen, bueno, si eventualmente llegaremos a la nirvana, eventualmente llegaremos a la democracia. Pero esa promesa todavía la están esperando los chinos, todavía lo están esperando los vietnamitas, y los castros están apuntando a que eso ocurra. ¿Y por qué los Estados Unidos? ¿Por qué no contentarse con el resto del mundo? Es muy sencillo. Y esto, de nuevo, desde los años 90, ha sido la política, la médula principal en la política extranjera de la dictadura castro-comunista. O sea, esto no se decidió los otros días, esto es desde los años 90, esto es una decisión que Fidel Castro tomó y dijo, hay que entendernos con los Estados Unidos, pero eso sí, bajo nuestros términos. Esa es la gran diferencia, y por eso es que antes no se logró, porque no encontraron otro, como el actual presidente, de dar todo por absolutamente nada. Los Estados Unidos también le proporciona, aparte del crédito, le proporciona una credibilidad a los restos de inversores mundiales. Porque si los Estados Unidos te reconocen, y si vas a tener acceso a instituciones, que los Estados Unidos es el que guarde la puerta, han resuelto todos sus problemas, porque a pesar de que comercian con más de 180 países, los 180 países no todos ven con confianza el invertir en Cuba comunista. Los Estados Unidos, en efecto, le avala esa posibilidad. Y la dictadura lo tiene bien pensado. Lo tiene bien pensado porque ellos tienen un serio problema, que el sociólogo Max Weber lo describió cuando él contemplaba modelos como el cubano. Y en esto hemos visto cómo los chinos lo han logrado y también los vietnamitas. Y eso es cuando un régimen dictatorial tiene liderazgo sultánico carismático. En otras palabras, altamente personalista, donde un individuo tenía más impacto en vez de lo que es una junta. Ese tipo de liderazgo, pues ese régimen corre peligro cuando se está al morir esa figura carismática sultánica. Entonces, ¿cómo llamó el brinco ese Max Weber? Lo llamó la rutinización del carisma, que no es una traducción exacta, pero es en efecto traspasarle a alguna institución ese nivel de autoridad y poder seguir. Porque Mao era un líder sultánico, arbitrario, y sin embargo logró el traspaso de esa autoridad al Partido Comunista Chino. Ho Chi Minh en Vietnam, exactamente igual. La Rusia de los bolcheviques, en esos últimos días, de Lenin, también había una lucha del poder, y para que lo sepan, escogieron a Stalin porque lo pensaban que era el menor mal, porque Trotsky, recuerden, había estado a cargo del Terror Rojo, y dijeron, este va a ser, vámonos mejor con el Giordano, porque este otro va a ser terrible, y bueno, eso fue también un gran error. Pero este problema, la variable de la desaparición de esa figura que ha sido el ente de cohesión de la dictadura castrocomunista, pues es algo que pone en realmente a prueba la capacidad de esta dictadura de sobrevivir. Entonces, por eso es el corre-corre de la dictadura. También porque saben que no van a tener mejor aliado que el presidente Barack Obama. Pero la dictadura tiene obstáculos, no la tiene de todo fácil. Primero está Cuba transnacional, está el exilio cubano, está el hecho de que Cuba fuera de su territorio es mucho más potente económicamente, y pudiéramos usar el ejemplo de lo que fue Alemania Occidental y Alemania Oriental. Cuba intramuros es Alemania Oriental, Cuba fuera de su territorio es Alemania Occidental. Entonces, la modernidad, los cubanos fuera de su territorio ya la han vivido, han ejercido el experimento democrático, han triunfado en la economía globalizada, han puesto a prueba, han mantenido viva su historia y no han renunciado a ser seres libres. Entonces, esto es un obstáculo muy severo para la dictadura. Hay un pueblo cautivo que está dormido, pero está ansioso, y no confundan el hecho de verlos domesticados como que eso es un impacto permanente. Para lograr eso, la dictadura tiene que constantemente estar reforzando con el terror y recordándoles que ellos están en el mando. De lo contrario, la naturaleza humana se desarrolla como siempre y se rebelarían. Por eso es que cada domingo no toleran que hombre, mujer, niño, que nadie tome la calle, porque saben que el día en que ellos no reprimen, a los 4 días, en vez de 20 o 30, 50, son 200, 300 mil. Eso lo tienen bien claro. Entonces, están constantemente recordándoles al pueblo de Cuba. En todas sus declaraciones, los vimos en ese vergonzoso evento en Washington, en la embajada, lo vemos en el vergonzoso evento de la embajada norteamericana en Washington, en La Habana, que diga, donde constantemente están con la diatriba de guapería. Bueno, ese mensaje es para dejarles saber a los que están dentro, y los que están dentro que tienen tal vez la capacidad de promover algún cambio, de facilitar el desprendimiento, de que ellos siguen en el poder. Pero hay que recordar que la justicia, la razón y Dios está de nuestro lado. El régimen busca a mediano plazo el establecer el comunismo asiático, o sea, el modelo chino-vietnamita, porque ese es el más estable para ellos. En otras palabras, una economía híbrida donde ellos controlan quién produce, controlan quién gana, controlan, y de hecho ya tienen la experiencia desde los años 90, donde infiltran a todas las empresas que han hecho negocio en Cuba con agentes de la seguridad del Estado, le conocen todas sus debilidades, todo su dinero, y cuando es necesario, pues le prenden cargo de corrupción o lo que le dé la gana, con tal de mantener la sumisión, que es lo que buscan. Entonces han visto cómo este modelo, con el Estado leninista y una economía mixta, pues funciona dentro del mundo globalizado, y tristemente el mundo libre, sus ciudadanos, no dicen absolutamente nada. No hay ninguna vergüenza en comprar un producto hecho en China sin pensar las repercusiones éticas y políticas que eso tiene para una democracia. Nos han realmente convencido de eso, y es parte de la cultura. Pero eventualmente la dictadura quisiera llegar al modelo de socialismo del siglo XXI, o sea, el despotismo electivo, donde en efecto tienen votaciones, donde hay determinada tolerancia a una crítica, aunque es una crítica que sí no tiene repercusión, porque nos están escuchando ya de entrada, están en contra. Típicamente son medios de prensa que se escuchan afuera, por cable, etcétera, etcétera, donde ellos son los que cuentan los votos, muy importante. Y una oposición patriótica, digna, pero incapaz de poder llegar al poder, porque ellos van a estar seguros de que eso no ocurra. Entonces, todavía la dictadura castrocomunista no está ahí, no se siente lo suficientemente tranquilo, pero esto es algo que se va a ver. Van a haber propuestas de cambios de leyes electorales, van a haber la tolerancia hacia una crítica de teflón, claro, poniendo condiciones. Y eso ya lo estamos viendo, incluso lo estamos viendo dentro de los propios medios aquí, donde cada vez más se le dice gobierno y no régimen.
Y llegamos al final del programa agradeciendo a quienes permitieron ser entrevistados para el mismo, a quienes desde la cabina hacen posible que lleguemos a sus hogares, respetados oyentes, y a ustedes de manera muy especial, gracias, muchas gracias. Gracias Danilo Fuentes Viñoli por tu producción técnica y musicalización. Se despide quien les habla, Juana Isa.